Soñar y decir también hacer es el nuevo libro del doctor Luis Chiosa, médico psicoanalista argentino de destacada trayectoria. Recibió el premio Conex en 1996, entre otros reconocimientos nacionales e internacionales, principalmente por sus investigaciones sobre medicina psicosomática que lo convierten en toda una eminencia. Es un honor poder conversar con él, principalmente por la salida de este libro que mencionaba. Doctor Chiosa, mi nombre es Federico, un placer recibirlo en Radio Brisa desde Mar del Plata. ¿Cómo le va?
Muy bien, es un gusto conversar con usted.
Soñar y decir también es hacer, tiene un subtítulo que es Apuntes de todos los días. Me gustaría saber cómo fue la escritura de este libro. ¿Se constituyó como un diario? ¿Hay un centenar de entradas? ¿Podrían haber sido quizás 365, como son los días del año?
Sí, en realidad surgió como resultado de la pandemia, que llevó a que todos estuviéramos un poco más confinados y claro, disminuyera el contacto presencial bruscamente, y esto generó el deseo y la oportunidad de comunicarse a través de, por ejemplo, de Instagram.
Claro.
Que en realidad el libro lo que hace es recoger una serie de apuntes de todos los días, es decir, de las cosas que prácticamente fueron surgiendo como inquietudes y motivaciones de la vida cotidiana.
Curioso que sea un libro resultado del coronavirus y que no tenga nunca la palabra coronavirus, ¿no?
Sí, en realidad el coronavirus es un episodio que, por así decir, unificó toda la persecución en un solo enemigo, ¿no? Como si hubiesen desaparecido todos los otros disgustos y el único que quedaba en la mira fuera este temor a la muerte súbita por una infección viral.
El libro tiene un tono muy muy cercano y yo creo que nunca leí un libro que tuviese tantos paréntesis. ¿Qué significa esos paréntesis para lograr la cercanía con el lector y para que sea como si fuera un audio que uno escucha en estéreo y que pueda hablarle al lector en dos sentidos?
Y bueno, esto ha dependido en realidad de que el método de comunicación exige que no se superen las 345 palabras, ¿no?
Claro.
Entonces, al poner entre paréntesis, es como si uno abriera una posibilidad que la deja ahí abierta, pero sigue con el tema principal, ¿no?
Y después también hay un gran amor por las palabras, ¿no? Que nos enteramos del origen de muchas de ellas, y por ejemplo hay una que me llamó muchísimo la atención. Yo creo que uno sale de este libro llamado Soñar y Decir también es hacer más sabio y con mucho más vocabulario, y una de las palabras que me impactó y me la anoté es iatrogenia, que se menciona muchas veces en el libro y que tiene concepciones buenas y malas. ¿Qué significa?
Bueno, sí, claro, por supuesto. Es decir, cuando nosotros nos encontramos con procesos que obedecen a una causa muy evidente, por ejemplo, si usted atraviesa un vidrio por un accidente y se corta una arteria, evidentemente ahí hay una causa principal que genera una hemorragia mortal si no se sutura la herida inmediatamente. Ahí hay una posibilidad de ejercicio, una medicina muy eficiente, porque hay una causa muy grande que produce un efecto muy evidente. Pero cuando las cosas son de realidades complejas, como por ejemplo la que se ejemplifica hoy tanto con este famoso efecto mariposa, en donde las realidades son complejas, la posibilidad de intervención no surge de la misma manera, y muchas veces el intento de actuación precipitada agrava lo que se procura mejorar, ¿no? Entonces es necesario distinguir entre una y otra, ¿no?
Claro, ¿y la iatrogenia en el sentido etimológico qué significa?
Iatrogenia es el daño que produce la medicina realizada correctamente y de buena fe. Es decir, es un daño, diríamos, que no es intencional y que muchas veces sucede cuando uno trata una realidad compleja como si fuera simple. Muchas veces empeora lo que procura mejorar. Esto no solamente ocurre con la medicina.
Claro.
La medicina tiene esta palabra para decirlo, ¿no? Pero en otros territorios de la actividad humana, como pueden ser la economía, la política, la pedagogía, muchas veces uno tropieza con realidades complejas en donde la intervención arruina lo que procura mejorar. Esto, para eso podemos usar una palabra general, ¿no? El intervencionismo sería, ¿no?
Claro.
Intervenir cuando uno no está seguro de lo que, si el remedio no es peor que la enfermedad.
Sí, bueno.
Y eso está ocurriendo muy a menudo en un mundo que vive una realidad compleja y no la puede resolver con medidas unilaterales que solamente funcionan cuando hay una causa grande, muy evidente, que produce un efecto. Cuando esto no se da, la intervención suele empeorar lo que se procura mejorar.
Sí, bueno, es interesante leer a los médicos como seres humanos, no como dioses o semidioses o como un cúmulo de verdades inequívocas. Y en otro capítulo, usted habla de los médicos que acuden primeramente a la bolsa de trucos cuando un paciente le dice qué le duele o qué tiene. ¿Cómo es esa idea de desmitificar la medicina o, en alguno de sus libros, decir este capítulo es justamente para los médicos, pero a escribir para todos?
Y bueno, muchas veces, bienvenida sea la medicina que procura aliviar los síntomas, ¿no? Ajá. Pero muchas veces aliviar los síntomas no significa mejorar una enfermedad. A veces aliviar los síntomas puede traer aparejado el empeoramiento de la enfermedad.
Claro, el libro
es lo que ocurriría si usted, una persona con una apendicitis, le diera antiespasmódicos, por ejemplo, y de esa manera el paciente se alivia, pero puede terminar en una peritonitis. No es una mera posibilidad. Estamos hablando de cosas que están sucediendo en el mundo, y no solo en el terreno de la medicina. Están ocurriendo en otros territorios, en el territorio, por ejemplo, de la economía, en el territorio de la política, en el territorio de la pedagogía. Y bueno, esto es, cada vez que se intenta tratar una realidad compleja como si fuera una causalidad lineal, muchas veces se empeora lo que se procura mejorar. Esto está ocurriendo en el mundo. Y no es que no haya sido hecho consciente por una multitud de pensadores, científicos y filósofos que se han ocupado de este tema. Y sin embargo, continúa sucediendo.
Estamos hablando con el doctor Luis Chiosa, un verdadero lujo. Y en el libro adivinamos su perfil lector. El doctor Luis Chiosa es un gran lector ante todas las cosas y allí en el libro encontramos muchos autores preferidos, por ejemplo Borges, y tomé un fragmento para que vean justamente cómo es la riqueza literaria que tiene el libro. Nacemos como los farolitos chinos, plegados, y en el transcurrir de nuestras relaciones interpersonales, solo algunas de nuestras potencialidades poco a poco se despliegan. ¿Cuánto le dio de importancia a la literatura a la hora de escribir y de enriquecer esta publicación?
Y bueno, sí, la literatura es una de las grandes fuentes del conocimiento humano, ¿no? Porque evidentemente hay, gracias a que otro puso en palabras lo que muchas veces sentimos entre pecho y espalda y no lo podemos verbalizar, nos sentimos enriquecidos. En ese sentido, como dice un proverbio árabe, después de 2000 años de existir hombres que piensan, todo ha sido dicho, es cuestión de volver a recorrer muchas veces estos territorios hollados por autores que provienen a veces de siglos de existencia anterior, ¿no?
Claro.
Nos encontramos con versos que son de 2000 años, los versos de Horacio, por ejemplo, y parece que hubieran sido escritos hoy.
Es muy disruptivo, ¿no?, encontrar en su libro esos fragmentos de literatura, de canciones, y de pronto yo creo que es como si fuera una especie de agujero temporal en la lectura, la mención o la transcripción, mejor dicho, de un poema a su madre. ¿Por qué eligió ubicarlo allí casi en el Ecuador del libro?
Bueno, porque evidentemente forma parte, diríamos, de un acercamiento con el lector, ¿no? Mostrar que en el escribir uno intenta comunicar lo que siente, lo que lo conmueve, porque lo que a uno lo conmueve es siempre un fenómeno humano compartido. ¿Quién no tiene dentro de sí una relación con la figura profunda de su madre o de su padre? Esto es la búsqueda de mostrarse frente al lector como alguien que no solamente escribe pensamientos racionales, sino también transmite vivencias emocionales profundas que todos compartimos.
Sí, muy conmovedor, está fechado allí en la década del 70 ese poema, ¿no?
Así es, sí, así, efectivamente. Lo escribí cuando falleció mi madre.
Bueno, y hablando de, por ejemplo, las discusiones, usted dice que muchas veces se transforman en un juego donde uno tiene que ganar a como dé lugar, a toda costa. ¿Cuál es lo difícil o lo poco recomendable de transformar una discusión en un juego o en una carrera donde uno sí o sí tiene que ganar?
Claro, porque ahí en última instancia, es decir, se trata de un ganar algo que de alguna manera se ha perdido. Es decir, es todo lo contrario de lo que parece, ¿no? Es decir, es el mismo tema de tener razón a cualquier costo cuando uno de alguna manera está defendiendo una razón indefendible.
Sí, bueno, y en el libro también está el origen de la palabra discutir, que yo no sabía, me enteré leyendo, que proviene de la palabra sacudir, que uno sacude algo siempre de manera anárquica y que parece que también una vez empieza a discutir por un tema y por ahí después da dos pasos para atrás y dice, ni se acuerda de lo que estaba discutiendo. Muy bueno esa metáfora.
Es importante, ¿no? Discutir tiene un sentido muy bueno, que es sacudir, como sacude un perro algo cuando lo agarra y lo sacude y separa sus componentes, ¿no? Esto es como si fuese analizar, es decir, separar los componentes para entender, pero el tema es si lo que uno discute lo discute para esclarecerse o solamente para tener razón, porque cuando uno discute para tener razón, uno ya perdió de entrada.
Y en una época marcada, por supuesto, por una pandemia, por guerras, por muchísima confusión, por incertidumbre sobre la economía, hay dos figuras también que sobrevuelan el libro y que están en distintos apartados, que son la de Mandela y de Gandhi. ¿Por qué es necesario nombrar estas figuras asociadas tanto con la paz o cómo nos pueden enseñar con su historia a vivir un poco mejor hoy?
Bueno, lo fundamental es que detrás de todo esto, lo que se ha perdido es el contacto presencial, ¿no?
Claro.
Fíjese que esto es una absoluta novedad. Siempre, cuando se pensó en un encuentro, no era necesario aclarar si el encuentro era presencial. La palabra presencial es una absoluta novedad en nuestra época, porque siempre todos los encuentros se sobreentendía que fueron encuentros en presencia. Y acá se ha generado esta idea de un encuentro virtual que sustituye este contacto tan rico como es el encuentro en presencia, ¿no?
Claro.
Esto ha generado una situación completamente nueva, que es el contacto virtual a través de la imagen, a través de la palabra transmitida, pero que de alguna manera nos deja siempre un sabor a poco en el encuentro con las otras personas.
Y hablando de eso insustituible, de la presencialidad, de la materialidad, de agarrar un libro físico y decir, por más que sea un ebook con las mejores potencialidades, nada reemplaza la mística y el romanticismo por los libros en papel. ¿Cuáles fueron las repercusiones, ya sea por Instagram o si tuvo la posibilidad de presentarlo en algún lugar, de los primeros lectores de Soñar y Decir También es Hacer, que primero por ahí se encontraron con estos textos en formato Instagram y saber que están editados en un libro es la mejor noticia para los lectores?
Y sí, en realidad tengo que decir que ha sido muy gratificante porque el interés ha sido creciente, no decreciente. Es decir, ha ido siempre aumentando el número de lectores que se aproximaron a seguir los apuntes de todos los días. En realidad empezó con el primer libro que se llamaba Lo que nos hace la vida que hacemos, siguió con este segundo que es Soñar y decir también es hacer. Y bueno, y está en marcha un tercero que es lo que no puedes hacer, debes contarlo, que seguramente terminará por formar parte también de un libro. Y en realidad creo que obedece a una necesidad compartida.
¿Se podrán por ahí en un futuro editar los tres juntos o cada uno tendrá su existencia por forma individual?
En realidad el primero ya ha sido editado y el segundo también, está ya en librerías, y el tercero seguirá también ese camino. Por ahora está más o menos en la mitad de su contenido, ¿no? Seguramente lo publicaremos dentro de un tiempo.
Qué bueno, qué bueno.
Y bueno, creo que en realidad es muy auspicioso el interés que despierta, porque esto es otra cuestión muy interesante también, es ver cómo, a pesar de que todos nos comunicamos de manera virtual, en el fondo tenemos el anhelo siempre de un contacto presencial, porque es el verdadero contacto, ¿no? El contacto genuino entre dos seres humanos, ¿no? Evidentemente, nada puede sustituir al contacto personal en presencia.
Doctor, la principal intención de este programa es recomendar su libro Soñar y Decir También es Hacer, que pueden conseguirlo en Mar del Plata, desde cualquier punto del país. Pero quisiera hacerle una pregunta de otro libro que publicó usted sobre las enfermedades, donde tiene un apartado específico donde le habla a los médicos, a sus pares, y hay un subtítulo ahí que dice: ¿cuánto debe saber un paciente? Haciendo una reflexión cercana de cómo nos atravesó como sociedad el coronavirus, ¿cómo cree que jugaron ahí los medios de comunicación o la difusión científica entre cuánto contar o hasta dónde contar para generar comportamientos más adecuados para reaccionar ante el virus?
Y bueno, evidentemente, yo creo que lo más importante es no es necesario decir todo lo que uno cree acerca de una cuestión, porque todo tiene su límite, pero lo importante es no decir lo contrario de lo que se piensa. Esto sí que es fundamental. Una cosa es no decir todo lo que uno piensa, porque no siempre es adecuado, porque no todo el mundo está en condiciones de ponerse en contacto con todo, pero nunca decir lo contrario de lo que es cierto, porque esto sí es perjudicial y dañino.
Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, felicitaciones por Soñar y Decir También es Hacer, y esperamos también el libro que complete esta trilogía. Muchísimas gracias.
Bueno, ha sido un gusto para mí dialogar con usted. Como usted comprenderá, forma parte de todo este intento de comunicación. Y el hecho de que estemos hablando de esto, de alguna manera, me gratifica y me conforta, porque evidentemente muestra que cuando uno intenta comunicarse, siempre encontrará en la necesidad de la comunicación del otro semejante, que todos compartimos las mismas necesidades.
Bueno, muchas gracias, un placer, y sabe que cuando venga a Mar del Plata, en cualquier momento tiene las puertas de Radio Brisas y este programa disponible para hablar de lo que quiera.
Muchísimas gracias, ha sido un gusto conversar con usted.
Muchas gracias. Hablamos con el doctor Luis Chiosa, él es médico psicoanalista argentino de destacada trayectoria, recibió el premio Conex en 1996 y sus estudios sobre medicina psicosomática lo convirtieron en un especialista a nivel global. Un lujazo que nos dimos aquí en Invasión de Brolis, y muy contento de compartirlo con ustedes.